Usted no puede meterse en los procesos del Espíritu Santo porque lo daña. Y a veces, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de todas estas cosas porque concluimos con los mensajes que hemos estado hablando sobre los pensamientos. Pues los pensamientos son la raíz de todas las cosas. Es lo primero que te lleva a la acción, es un pensamiento. Nadie hace algo sin pensarlo primero, aunque sea por una fracción de segundo. Por eso es que los pensamientos tienen que estar sujetos al Señor. Usted tiene que procurar tener paz en sus pensamientos. Y ese es el último mensaje de esta serie, pensamientos de paz. Hace falta la paz. ¿Cuántos están de acuerdo? Hace falta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si usted no tiene paz, le digo que entonces su vida está en caos. Se lo digo, hermano mío. Si usted va camino a la paz, va en buen camino. Sin embargo, la paz es algo que no se habla mucho y las personas la necesitan desesperadamente. Busquen en su Biblia Isaías capítulo 23, verso 3 al 4. Le voy a pedir su atención en esta palabra, porque voy a hablar, a tocar unos temas que son un poquito profundos, y si usted no atiende, se le puede ir el hilo de lo que estamos enseñando, ¿verdad? Se le puede ir la... Isaías 23, verso 3. Santo, no dispare. Isaías 23. Si alguien no tiene una Biblia, levante la mano que le conseguimos una rapidito. Si necesitas una Biblia, por favor no te vayas de esta casa sin una Biblia. Isaías 23. Bueno, parece que este no es el versículo, sí. Hay un typo, lo que llaman aquí en Estados Unidos es un typo. De todas formas, se lo voy a leer, hermano. Y usted tiene que haber escuchado este versículo de Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y después el siguiente versículo dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual trae paz que el hombre ni el mundo pueden dar. Sin embargo, tú quieres impartir esa paz en nosotros para que vivamos sujetos a ti, Padre, en bendición y en victoria. Permite que los corazones abran el camino a la paz. Y glorifícate en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Es Isaías 26. Mírelo ahí, estaba al ladito. Usted ve lo imperfecto que soy. Si fuera perfecto, entonces podría juzgar a la gente. Pero mire, ni un versículo a veces me sale bien. Así que, en el nombre de Jesús, extienda su misericordia hacia mí. Le diga, ay, ese pastor ni sabe la Biblia, ¿qué le pasa? ¿Pero qué es esto? Y... Gloria a Jesús, bendito sea Dios. Dios promete guardar en completa paz aquel que constantemente está pensando en la palabra de Dios. Y esta es la clave, usted tiene que estar pensando en la palabra. Usted tiene que quitar esos pensamientos, no, porque lo que me hicieron cuando yo estaba en la escuela high school, no, porque allá en mi país, pero ¿por qué hace esto mi papá? Y usted tiene que salir de esa vuelta de los mismos pensamientos que sabe que le causan dolor. Usted tiene que romper con eso, hermano mío. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Tiene que romper con eso. Si no te edifica, no lo pienses. ¿Por qué vas a estar pensando en algo que no te edifica? Porque si no te edifica, lo que va a hacer es que te va a llevar a alejarte de Dios. En vez de acercarte, te va a alejar de Dios. Usted necesita pensamientos que le acerquen a Dios. Pensamientos basados en la palabra es un buen comenzar. Pensamientos positivos. El hermano llegó ayer a Atlanta. Pues ¿sabe qué? Él tiene que estar pensando, voy a conseguir un trabajo bien bueno y voy a prosperar en este lugar. Y mira que, y pensamientos positivos, hermano. Pensamientos de paz. No permita pensamientos, oh, bueno, pero es que Gumercindo vino aquí y no consiguió nada. Ay, pero que el otro mira. Ay, que usted no puede andar en esa onda, hermano mío. Usted necesita estar conectado con la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Hace un año, mira, aquí está Juancho. Hace un año no tenía trabajo. Hoy en día tiene un excelente trabajo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Lo hizo Cristo. Él creyó, esperó y Dios obró. Pero no se crea que Dios es la lámpara de Aladino. ¿Usted recuerda de esa historia? La lámpara de Aladino. Alguna gente se cree que Dios es, lo froto y ya sale. Ya salen los tres deseos. No, Dios obra en su tiempo. Pero mientras usted espera las promesas de Dios y cuando las recibe, usted necesita la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Necesita paz. Tiene que dejar de preocuparse tanto. Dios promete guardarte en completa paz si estás pensando lo que es correcto en la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en Isaías 26. Aquel que constantemente piensa en Jesús es porque en Jesús ha confiado. Entonces, mire lo que está sucediendo en la mente. Usted le está cediendo los pensamientos a Jesús y entonces Jesús te cede la paz. Hay un intercambio. Cuando usted piensa en la palabra, hay un intercambio en su mente. Estoy pensando en Jesús, en esa palabra, Isaías. Y entonces Jesús viene y te da su paz. ¿Cómo lo hace? No sé. Mi entendimiento no llega más allá. Pero sé que cuando usted persevera en los pensamientos, en la palabra, Dios empieza a inundarte de paz, de gozo, de confianza, de esperanza. Y le digo, la paz es importante. Quizás mientras, le voy a decir con honestidad, mientras más años pasan en la vida, más importante o más usted se da cuenta de lo importante que es la paz. La paz en todo lo que usted haga es lo mejor. Usted no puede creer en Dios, tener el Espíritu Santo y no tener a Dios en control de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted no tiene paz, realmente Dios no está en control de su vida. Escuche bien, aquí, como dicen ayer, me tiré al charco. Me tiré a un lugar controversial un poco. Pero quiero que me siga. Cuando usted puede tener el Espíritu Santo, llevar 20 años en la iglesia, pero si usted no tiene paz, Dios no está en control. Porque Dios no es de los que obra en mente llena de caos. Dios trabaja en las mentes con paz. Y le voy a explicar por qué. Jesús es un caballero, ¿cuántos lo sabían? Él no va a asumir el control ni traerá poderosos cambios y bendiciones a tu vida si primeramente tú no le abres tu corazón y le cedes el control. Si Dios está en control, entonces hay paz. Pero cuando no hay paz, es que Dios todavía no está en control. ¿Y sabe lo que hace Dios? Apocalipsis 3:20. Ese me lo sé de memoria, así que búsquelo en confianza. Él te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos habían escuchado eso? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Mire cómo es, no entraré a tu casa, entraré a él. O sea que es un proceso interno. Entraré a él, entraré al corazón de él. Y cenaré con él y él conmigo. Y sabe, antes yo pensaba que esto era un buen versículo para llamar a los inconversos a convertirse. Pero la realidad es que Jesús le está hablando a la iglesia. Cuando usted ve el contexto de Apocalipsis capítulo 3, usted ve que le está hablando a una iglesia y en específico a la iglesia de Laodicea. Laodicea, ¿ok? Dios le está hablando a su pueblo, le está diciendo, te convertiste, vas a la iglesia, pero no tienes paz. ¿Por qué? Porque quizás no has abierto el corazón totalmente para lo que yo tengo para ti. Quizás no me has dado el control aún. La iglesia de Laodicea era una iglesia rica y una iglesia que tenía orgullo espiritual. Y le voy a decir dos cosas. Cuando tenemos orgullo espiritual, realmente mantenemos la puerta cerrada para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia porque Dios tuvo que trabajar conmigo en esta área e impartir más amor y más misericordia para yo poder ser más efectivo en lo que estoy haciendo. Dios no está o no estaba en control de los corazones de esta iglesia. ¿Por qué? Porque en esta iglesia de Laodicea había mucha preocupación, había mucha independencia de Dios. Como tenían dinero, escuché bien, muchas veces cuando tenemos dinero es malo, porque entonces dependemos menos de Dios. Oramos menos porque ya tenemos la plata ahí. Cuando tenemos salud, a veces tampoco queremos orar por nada. Cuando tenemos las cosas cubiertas, nos ponemos vagos en la oración. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de relación. Usted no se puede ir de vacaciones de Dios. Usted no puede dejarlo y Dios, nos vemos el mes que viene. Usted necesita estar conectado diariamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Y en esta iglesia Dios no estaba en control de sus corazones. Por eso Jesús tocaba en los corazones esperando que los hermanos le abrieran la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice la palabra. ¿Sabe lo que sucede, hermanos míos? El enemigo de las almas crea mucho ruido en nuestras vidas para que usted no escuche la voz de Jesús. Para que usted no escuche cuando Él está llamando a la puerta del corazón. El ruido y la prisa son los principales enemigos de la vida espiritual. Nosotros necesitamos detenernos y conocer que Dios es Dios. Necesitamos detenernos a buscar una vida espiritual que agrade al Señor. Necesitamos detenernos para buscar su presencia. Porque le confieso algo, Dios quiere estar en control de tu vida. ¿Usted sabía eso? Dios quiere estar en control de tu vida, pero no lo va a lograr hasta que usted lo permita. Usted necesita permitir, usted tiene que abrir la puerta del corazón y decir, Señor, yo sé que esta puerta, este closet yo no quería abrirlo porque me da vergüenza. Y esta habitación que tengo acá yo no quería que tú entraras. Y yo creía que tú no lo sabías, pero tú lo sabías. Hasta que usted no abra la puerta, Dios no puede entrar. Hace unos años, y siendo pastor, tuve que abrirle la puerta a Dios en unas áreas que yo no había abierto. Porque esto nos pasa a todos, hermanos. Necesitamos abrirle el corazón y decir, Señor, haz lo que tú tienes que hacer. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo así? Señor, haz lo que tengas que hacer. Ay, pero que yo no sabía que a mí me gustaba hablar de más. Sí, lo sabía, pero no lo admitía. Ay, que yo no sabía que yo era tacaño. Sí, lo sabía, pero no lo admitía. Ay, que yo no sabía que yo era gritón. Sí, lo sabía, pero no lo admitía. Ay, que yo no sabía que no tenía amor. Sí, lo sabías, pero no lo admitías. Cuando Dios entra, Él viene a transformar. Él viene a cambiar, pero para bien. Muchas veces yo he testificado, cuando el Señor me dijo que mi llamado era un llamado pastoral, yo decía, Señor, pero es que yo no puedo, porque es que yo no amo a la gente, no me importa. Allá ellos, mucho tengo yo con mis propios problemas, pues echarme los de ellos. Así yo le hablo a Dios. Pero Dios toca el, Dios te seduce, hermano. Dios trabaja en tu corazón. Dios empieza. Y después usted viene más calmado y le dice, Señor, pero está bien. Yo hago lo que tú digas, pero dame amor. Dame amor. Dame amor. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Porque lo que usted le pide a Dios con un corazón sincero, Dios te lo da. Cuando alguien alaba a Dios. Y dice, Señor, yo no tengo amor, pues dame amor. Yo no voy a enfrentar el futuro sin pedirle a Dios las herramientas que necesito. Y hay áreas donde yo estaba débil. Mi esposa no tenía problema en ese departamento, pero yo sí. Y hay departamentos, hay áreas de nuestra vida que usted tiene que abrirle y decir, Señor, yo no tengo suficiente fe, ayuda. Como aquel hombre, ¿se acuerda aquel hombre en la Biblia que dijo, creo, pero ayuda a mi fe? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? El Señor iba a hacer un milagro y le dijo, ¿tú crees? Y él dijo, yo creo, pero ayuda a mi fe. Él fue honesto. Él fue honesto y le dijo, mira, yo creo, pero ayúdame porque estoy medio ahí. Dios aprecia la honestidad. Hay una historia en la Biblia que dice que habían dos hombres orando en el altar. Y uno decía, Señor, por favor, perdóname, sé propicio de mí. Y el otro decía, gracias Dios te doy que no soy como este pecador. Gracias que no soy como él. Ayuno dos veces en semana, diezmo de todo lo que tú me das y camino obedeciendo los mandamientos, ¿verdad? Jesús los miró a los dos, escuchó su oración y dijo, de cierto que el que dijo, Señor, perdóname, su oración llegó al cielo, pero el otro no pasó. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Usted está entendiendo cómo Dios piensa? Dios, no, Dios aprecia la honestidad, porque Él sabe lo que usted piensa, Él sabe lo que hay en su corazón. Lo que está oculto en tu corazón, Él lo conoce. Y posiblemente tú mismo no lo conoces. Se sorprenderá de lo que hace la gente desesperada. ¿Pero qué pasó con ese hombre tan tranquilo que se ve y hizo ese escándalo? ¿Por qué? Porque estaba oculto en lo profundo de su corazón esa maldad. Dios la puede ver. Dios puede ver lo que hay en nuestro corazón. Y te conviene a ti, me conviene a mí, el abrir el corazón y dejar que Él trabaje. Que Él limpie la casa. Que le eche fabuloso a ese corazón, ¿verdad? Le estoy, ayer que le decía en Puerto Rico, échele el estoy, échele maestro limpio, limpia el corazón, aleluya. Échele cloro. Bendito sea Jesús. Nos conviene, hermano. Por eso Él está a la puerta del corazón y llama. Porque Él quiere darte la paz, que es lo más valioso que una persona puede tener en esta tierra. La paz no tiene precio. Usted no tiene suficiente dinero para pagar por la paz de Dios. Es gratis. Él te la da si tú la pides de corazón. Y le digo más, si no tienes a Cristo, no puedes tener la paz de Dios. Lo que tienes es una imitación. La paz de Dios. Mi paso doy, decía Él. Hay personas que tienen su mente descontrolada. Usted la ha visto. ¿Qué es una enfermedad mental? Una enfermedad mental es una mente descontrolada. ¿Y qué es una mente descontrolada? Una mente sin paz. ¿Y por qué está descontrolada? Porque Dios no tiene el control ni la persona tampoco. ¿Usted está entendiendo, hermano? Mire qué sencillo esto. Entonces, usted necesita forzarse a buscar la presencia de Dios limpiando su mente. Limpiando su corazón, olvídese de que Dios le quite el cigarrillito que se fuma allá escondido. Olvídese que Dios le quite el tequilita, no importa. Dios es bueno. Santo. Olvídese, no hay nada como nuestro Dios, no hay nada como lo que Dios quiere bueno. Pero es un proceso entre usted y Dios. Yo no me puedo meter. Yo no puedo venir, hermano, tiene que dejar esto. No, ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo? Ese es Dios contigo. Yo simplemente te solto y te llevo hacia el que puede cambiar tu vida. Porque yo no puedo cambiar tu vida. Es Dios, es el Espíritu Santo, hermano. Hay que dejarlo. Yo siento la presencia de Dios. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Él es bueno. No hay nada más valioso que eso. No sería maravilloso que Jesús tuviera el control de tus pensamientos. Escuche esto, y esto es revelación. Escuche bien. Y digo revelación porque el Espíritu Santo me lo habló. No porque yo sea más inteligente ni nada, sino porque Él le dio el deseo de decírmelo. El control de Dios y su paz van agarrados de la mano. Cuando Dios controla tu mente, hay paz. Cuando Dios no está en control de tu mente, hay caos. Hay confusión. Estás ahí, la mente a 10,000 millas por hora. No te puedes controlar, no te puedes enfocar. No te puedes enfocar. Es triste ver gente que está en la iglesia adorando a Dios, pero la mente no está adorando a Dios. Alaba a Dios. No es porque yo vi nada, es que yo, como estuve allí, yo sé que eso pasa. Las manos están arriba y están hasta los labios están cantando, pero la mente está en que tengo que pagar la renta en 3 días y no tengo la plata. Alguien alaba al Señor. La mente está ahí que hay la hija mía, ¿qué voy a hacer con su problema? Pues ese no es tu problema. La mente está, la mente del pastor está en lo que faltaron hoy. Ay, santo Dios. Hermano, cuando es alabar, ¿cuántos alaban a Dios? Hay que alabar a Dios. Para eso estamos aquí. Usted no viene aquí a sentarse en una silla a estar pensando en una cosa de fuera de aquí. Ay, ya el pastor me aburrió. Está hablando, está predicando muy largo. Ay, Dios mío. Y ya el especial de lonche de ayer de Golden Corral se está acabando. Hoy van a ser las 3. ¿Cuántos alaban a Dios? Me va a salir más caro por el pastor. Óigame. ¿Cuántos? Y a su nombre, iglesia. Oye, yo siento una unción en este lugar. Ay, Sama. Santo. Quiero seguir. Quisiera empezar a hablar lengua, pero no. No, tranquilo. Que el don se sujeta al que lo tiene, ¿verdad? El control de Dios y su paz van agarrados de la mano. Cuando no hay paz en la vida, Dios no está en control. Y cuando no hay paz, escuche bien, cuando no hay paz en la vida, es la carne la que está en control. Lamento decirlo, pero es la verdad. Usted necesita llevar sus pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo, lo dice la Biblia. Usted necesita sujetar su vida completa a la obediencia de Cristo. Alguien alaba a Dios. Sujétela. Entonces, mire lo que sucede. La mente está descontrolada. Dios no puede obrar porque hay caos. Dios no es Dios de caos. Dios no es Dios de caos. Tú quieres que Dios te puede lanzar una migaja, sí. Pero resolver problemas y trabajar profundamente, Dios no lo puede hacer en el caos. Él trabaja desde la paz. Desde la paz. Entonces, cuando ve el caos, ¿de quién es el caos? ¿De quién es el caos? Del diablo. Entonces, el diablo, como dicen, ve río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? El diablo ve la mente revuelta y dice, aquí voy yo. Y se pega. Y entra y trabaja en nuestras vidas y no sabemos ni lo que está pasando. Pero es nuestra propia mente, porque aunque Él no puede leer tu mente, Él puede leer tus gestos. Por eso yo siempre digo a ustedes, sonría, Cristo le ama. Esté contento, porque si usted está siempre así, el diablo sabe que estás molesto. Estás triste, estás pensando en el problema. Toma control de tu mente y cédeselo a Dios. Usted y yo necesitamos la paz de Jesús. Escuche bien, y voy a definir la paz. La paz no es ausencia de problemas. Los problemas siempre van a estar. Lamentablemente es así. Siempre va a haber problemas. Si usted dice, Jesús, vengo a Jesús para que me resuelva los problemas. Sabe que Dios te va a ayudar, pero va a haber más problemas. Siempre vienen. Los problemas son como los virus, no los puedes acabar. Por lo tanto, la paz no es ausencia de problemas. La paz es la confianza en Dios, a pesar de los problemas. La paz significa que yo confío en mi Dios. Yo confío en Dios. La paz significa que tengo fe en Dios. La paz significa que Dios está en control de mi mente y por ende de mi corazón. Si tu vida está constantemente en caos, necesitas la paz de Dios y no puedes salir de aquí sin la paz. Porque aquí está el que la puede dar. Y no soy yo, es el Espíritu Santo. Si tienes estrés, necesitas la paz de Dios. Si siempre estás preocupado, porque hay gente que siempre están preocupados, y si se le acaban los problemas, agarra del que está al lado. Dame de tus problemas para preocuparme. Y este es su, mira, ay, sí, dame para preocuparme. Le gusta el caos a la gente, alguna gente, ¿ves? Si siempre estás preocupado y no te puedes relajar, necesitas la paz de Dios. Necesitas la paz de Dios. Yo he encontrado cristianos que lo único que hablan son de noticias. Y esa preocupación, pero pastor, pero que mire esto, hay que orar porque esto, lo otro. Y hermano, tenga paz. Tenga paz. Dios es bueno. Yo digo, Dios es tan y tan bueno que nosotros hemos visto en los años que llevamos esta iglesia, hemos visto momentos de crisis, momentos difíciles y momentos de prosperidad. Y siempre Dios ha estado con esta iglesia. En esta casa nadie se ha muerto de hambre, a nadie le ha pasado cosas malas. Dios tiene protección para su rebaño. Mientras usted se mantenga firme en Él, Dios cubrirá todas tus necesidades. Pero si usted se sale del rebaño, se sale de la protección. ¿Me está entendiendo, iglesia? Se sale de la protección. Mírelo como ovejitas. Las ovejitas están en un rebaño, el pastor las cuida, que es Jesús. Están en un cerco y nadie puede entrar a tocarlas. Pero entonces vino una ovejita y se distrajo. Y el rebaño empezó a moverse para acá, pero como la ovejita está tan distraída, está por allá mirando, ay, mira una mariposita, se movió para acá. Y el lobo está, ¿qué? Como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quién devorar. ¿A quién usted cree que se va a devorar? A la que se distrajo y se salió del rebaño. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Porque el rebaño de por sí tiene protección. El lobo, el león, ningún animal de estos depredadores ataca a los rebaños. Ellos siempre atacan. Vea National Geographic, hermano. Aleluya. Cámbiate el mundo. National Geographic ahí. Véalo. Y usted verá que siempre ataca las que se salen del rebaño. Lo mismo pasa en la iglesia. El enemigo está buscando los que se distraen para acabarlos, para quitarle la paz, para lanzar sus vidas al caos. ¿Usted lo sabe, hermano? ¿Y para qué es esto? Para advertencia, no se descuide de su relación espiritual con Dios. Siempre, si siempre estás preocupado y no te puedes relajar, Necesitas la paz de Dios. Cuando no hay paz, escuche esto, usted no tiene la mente de Cristo. Si usted anda con su mente todo el tiempo turbada, no me diga que tiene la mente de Cristo, porque no la tiene. Si Dios no está en control de tu mente, entonces Dios no puede obrar efectivamente. Y aquí voy a lo que le voy a decir que le va a sorprender a usted. Esta es la razón por la cual muchos no ven sus oraciones contestadas. Su falta de paz, su falta de la mente de Cristo, su falta de dejarle que Dios entre y les inunde y tome el control, hace que oraciones no sean contestadas. Y no estoy diciendo el 100%, pero oraciones importantes. Alguna gente me dice, pastor, llevo tanto tiempo orando por y nunca se da. Pues si no está en la voluntad de Cristo, puede ser uno. O segundo, si no tienes paz. La falta de paz declara al mundo espiritual que hay una falta de confianza en Dios. Es la realidad. Si usted no tiene paz y está siempre alterado y todo, es porque usted no confía en Dios como debe ser. Dios no está en control. Es la carne la que está en control. Hay mucha gente que tiene fe, pero no tiene paz. Qué bien, voy suavecito para que usted lo dijera. Tienen fe, pero no tienen paz. Tienen fe, pero no tienen la suficiente confianza en Dios. ¿Y por qué digo confianza? Porque no tienen la suficiente confianza en Dios para echarse a un lado y esperar que Dios sea el que haga. Aleluya, lo dije. La realidad de muchos de nosotros es que preferimos hacerlo nosotros mismos con nuestra fuerza. Mi hijo tiene un problema, en vez de orar, quiero yo resolverlo porque yo sé. Yo sé. Eso demuestra mi falta de fe y de confianza en Dios. ¿Entendiendo, iglesia? Tenemos que aprender a echarnos a un lado y decir, Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. Te entrego ese cabezón en tus manos. Y sales a un lado, hermano. Es la realidad. Tenemos que aprender a soltar las situaciones en las manos de Dios. Los otros días estuve hablando con un familiar muy cercano mío. Está en una crisis económica y ya mi mente estaba, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo hacer esto? ¿Cómo puedo? ¿Sabes qué? Todavía Dios está trabajando, ¿sabes? No confunde el servir a otro con el tomar el control que le pertenece a Dios. Hay veces que nos metemos a tratar de arreglar los problemas y nos estamos metiendo en lo que Dios ya está trabajando. Alguien alaba al Señor. Ya Dios está allí y nos metemos nosotros. Yo vengo a resolver esto porque yo soy Superman. Pero Jesús está ya trabajando. Y hay personas que necesitan ir al desierto. Alguien alaba a Dios. ¿Habrá alguien aquí que haya ido al desierto alguna vez? Yo he ido al desierto más de una. Más de una, ¿sabes? Y doy gracias a Dios por cada vez que he ido al desierto. Porque aunque es desagradable el calor, cuando se sale hay recompensa. Hay recompensa. Entonces, si usted pasó por el desierto y aprendió, ¿por qué quiere evitarle a los otros queridos que no vayan al desierto? ¿Alguien está entendiendo, iglesia? Ahí es donde uno aprende. ¿Por qué no los deja que pase por pruebas? Es necesario. Diga, es necesario. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a dejar que Dios trabaje y esté en control. Usted tiene que empezar a dejar de preocuparse tanto. ¿Ok? Usted tiene que dejar que Dios entre y trabaje. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios quiere quitarte el protagonismo y darte descanso. Antes de conocer a Cristo, el protagonista de la novela eras tú. El cheche de la película era usted. Pero ahora no. Ahora el galán se llama Cristo Jesús. Aleluya. Allá el que resuelve, el que hace, el poderoso, se llama Cristo Jesús. Así que usted se tiene que conformar con un papel secundario. ¿Está entendiendo? Ahora usted va a un papel secundario. El protagonista se llama Cristo. Ahora usted descansa. Antes usted estaba en todos los capítulos. Ahora sale de vez en cuando. ¿Cuánto alaban a Dios? Sí, ahora de vez en cuando sale la novela. Hermanos míos, Dios quiere darte descanso. Dios quiere darte paz. Cuando estamos siempre preocupados por otra gente, por los demás o por los problemas y las situaciones, a veces descuidamos lo que tenemos que cuidar. He conocido gente que ha pasado por esta iglesia que están tan preocupados por el sobrino que está allá en Perú, pero sus hijos tienen zapatos rotos aquí en Estados Unidos. ¿Está entendiendo, hermano mío? Están tan preocupados de lo que diga la mamá que está por allá en Venezuela, que no le enviaron suficiente, pero su familia está comiendo sopa marucha todos los días. Aquí en Estados Unidos hay un primer ministerio. Hay una primera responsabilidad. Usted asegúrese de cumplirla. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Es el Señor! Sin duda alguna, la palabra, la paz de Dios es necesaria si usted quiere vivir en victoria. Ahora le invito, busque todo el mundo el Salmo 37. Con esto vamos a terminar. Voy a leer algunos versículos del Salmo 37. Es poderoso. Enfoca nuestra mente. Nos da promesas de Dios. Y nos da varios pasos. Yo voy a hablar hoy de cuatro pasos para mantener la paz de Dios. Salmo 37, como dije anteriormente, si usted no tiene Biblia, levante la mano, le hacemos llegar una. No hay problema. Salmo 37, 1. Dice, escuche bien, esto es una maravilla. No te impacientes. Dile que está al lado, no te impacientes. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mucha gente se preocupa porque dice, adiós, pero esa gente tan mala y mira qué bien están. Mire, yo aquí con un carro viejo y el traficante de drogas vecino mío anda con un Mercedes del año. Y el Salmo 37 dice, no te impacientes por los que hacen y ni tengas envidia de lo que ellos tienen. No, no tengas envidia de lo que ellos tienen. Porque como hierba serán pronto cortados. Usted está viendo, iglesia. Como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde, se secarán. Recuerdo hace años, tenía una vecina que llegaba aquel jaguar, aquel carrote y la casa preciosa y tanta cosa. Y yo decía, wow, esta gente sí que están bien. Tienen todo ahí buenísimo, ¿verdad? Un día me entero que el hombre dejó a la mujer, la dejó allí. Tiempo después veo que empiezan a llegar un montón de gente extraña a esa casa. Y carros más caros y todo. Para hacer la historia corta, en el basement de esa casa había un laboratorio de crack. ¿Cómo se llama? De las pastillitas, éxtasis. Un laboratorio de éxtasis al lado de mi casa, hermano. Dos casas más arriba. Y llegó la policía. Y antes de la policía llegó la grúa de Pucho y se llevó el jaguar. el ripo, se llevó el jaguar. Y después llevó la policía y se llevó a la mujer también. Arrestar la barata. Y al par de días, todas sus posesiones abrieron las puertas de la casa y la tiraron frente al patio allí. Todo, hermano, todo, la ropa, todo. Así hacen aquí en Estados Unidos. Ahí cuando van a desahuciar a alguien, le agarran todo y se lo tiran afuera. Y la ley dice que la gente puede agarrar lo que quieran. Es como propiedad pública. Mi esposa me dijo, mira, aquel gavetero se ve bien. Yo, no te atrevas. No te atrevas a moverte de abajo. Aleluya. A su nombre, iglesia. Aleluya. Oiga, mi hermano. Qué humillación tan grande. Tener toda la ropa de uno tirada afuera, los muebles. Es como es una violación. Pero ese es el Salmo 37, hermano. Porque el que no sirve a Dios y busca las riquezas rápidamente e ilegalmente, esto es lo que le espera. No importa las apariencias, poco a poco la justicia de Dios te va a alcanzar. Puedes huir un tiempo, pero tarde o temprano vas a caer. Por eso el Señor dice en el verso 3, Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Está viendo? La verdad siempre es una. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. Eso es lo que usted tiene que deleitar. No tiene que estar mirando lo que tiene el vecino. No tiene que mirar lo otro. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Maravilloso, hermano, qué belleza. Exhibirá tu justicia como la luz. En vez de exhibir las pantaletas allí en la ley, exhibirá tu justicia como la luz. En vez de exhibir la humillación como aquella vecina, exhibirá la justicia como la luz. Usted brillará para Cristo. La gente dirá, esta persona es de Dios. La gente dirá, ese es honorable. La gente dirá, ese tiene algo que yo quiero. La gloria de Dios será tu retaguardia, dice la Biblia. Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aquí es que está difícil, aquí es que empieza lo difícil para alguna gente. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Ay, pastor, mire que aquella iglesia empezó los otros días y ya tiene más miembros que nosotros. Hermano, gloria a Dios, no importa. No importa porque esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Alguien alaba a Dios, ¿verdad? Así que tranquilo y además no competimos, estamos en el mismo reino. Y lo que es de Dios prevalece. Deja la ira. Dígale al que está al lado, deja la ira y desecha el enojo. ¿Ah? Esas mujeres latinas ahí que son fuertes. ¿Ah? Dice que las latinas son candela pura. Gloria a Jesús. Eso me dicen, pero la mía es un angelito. Gloria a Dios. Sí. Eso me han dicho porque es que la mía es un ángel. Yo no sé allá. Allá los otros varones no sé cómo la pasan. Escuche bien. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Está viendo? No importa lo que... No hagas lo malo. Aunque parezca fácil, no hagas lo malo. No hagas trampa. No haga trampa. Ay, que todo el mundo tira basura en este lugar. Usted la echa donde va. ¿Verdad que sí? Ay, que todo el mundo deja el carrito de compra, todo el mundo lo deja ahí tirado en el medio. Usted lo lleva donde va. Usted es un siervo de Dios. Alguien alaba al Señor. No te excites de ninguna forma a hacerlo malo. Ay, pastor, que tengo prisa, pues detente. Con calma. Con calma. Con calma. Porque los malignos serán destruidos. ¿Te está entendiendo? Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra y a su nombre, iglesia. Ahora sí le dé el aplauso al Señor. Algunos de los ujieres que pasen por acá, tengo unas tarjetitas bien bonitas para que usted se lleve como recuerdo de esta prédica. Necesito dos ujieres acá. Todo el mundo que tenga una tarjetita de esta, todos los adultos. Ahí están cuatro principios para mantener la paz, basado en el Salmo 37 que acabamos de leer. Cuando llegue a su casa, léalo completo el Salmo 37. Es extraordinario, es largo, pero es extraordinario. Cuatro principios para mantener la paz. Y hermano, deme una que se la llevo toda. Gloria a Dios. Basado en la palabra, en el Salmo 37. Número uno, para usted mantener la paz de Dios, tienes que confiar. Diga, confío en Dios. Tienes que confiar en el Señor y hacer el bien. No solamente se hace el bien cuando usted está en la iglesia o cuando lo están mirando los hermanos. Usted hace el bien especialmente cuando nadie le está mirando, porque Dios está mirando. Porque es Dios el que está mirando. Usted bendice a la gente aunque nadie suene trompeta frente a usted. Usted siente su corazón ayudar a comprarle un almuerzo a alguien. Hágalo y no suene trompeta. Don pastor, tengo que testificar. Tengo que testificar. Es que me encontré una persona y Dios me usó para pagarle el almuerzo. ¿Sabe qué? Eso no es un testimonio. Eso no es un testimonio. Número dos, deleítate. Usted tiene que gozarse más. Aquí hay personas que tienen que sonreír más. Dígale que está al lado, sonríe, que Cristo te ama. Sonríe. Dice que los científicos dicen que hace falta menos músculo para sonreír que para estar triste. Y también dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Usted ve que también hay cirugía plástica del cielo. Sí. ¿Quieres verte linda? Sonríe más. Esa es la vitamina del cielo. Sonríe más. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tienes que deleitarte, no como un compromiso. Ay, aquí vamos el domingo porque es que ir a la iglesia, usted sabe, hermano. No, usted viene, oh, me voy a gozar este domingo. Yo sé que hay una palabra para mí. Yo sé que voy a adorar a Dios. Voy a batir palmas. Voy a hacer algo. Voy a ver a los hermanos. Usted tiene que venir con gozo a la iglesia, hermano. No como un compromiso. Deleítate en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, hermano. Ponga música cristiana en su casa. Y deleítese en Jehová. Escuche Radio Avivamiento Atlanta, la emisora de esta iglesia. 24 horas al día, música cristiana ahí. Mira, ahora tengo un aparatito que se llama Alexa. Y yo le digo, Alexa, put Radio Avivamiento Atlanta. Y lo pone. Y lo pone, hermano. Entonces, hay que hablarle en inglés, ¿entiendes? Y usted se goza, hermano. Número tres, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y sabe lo que Él va a hacer? Él hará. Encomiéndate a Dios. Deja de resolver tú los problemas. Déjalo. Deja que sea Dios. Él está buscando resolver tus problemas. Pero a lo mejor no lo dejamos. Deja que Dios tenga la gloria. Deja que Él sea el protagonista y usted sea secundario. Descansa en Dios. Y es que ser cristiano no es tan difícil. Lo que es difícil es soltar el control. Pero una vez tú sueltas el control, el cristianismo es fácil. Es lo que estoy diciendo, hermano. Es fácil. Porque usted sabe que aunque yo como pastor, que aunque el hermano fulano está en crisis, yo sé que Dios está en control. Y yo voy y oro y lo llevo al trono. Ah, pues sí, hablo por teléfono, lo que sea. Pero yo sé que Dios está en control. Y que Dios puede hacer mucho más que lo que yo puedo hacer. Y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que encomiendo a Jehová el camino y confío en Él. Y Él hará. Número cuatro, hay momentos en que usted tiene que aprender a guardar silencio. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Si usted, Dios le ha dado una palabra, escuche bien, si Dios te da una palabra, guarda silencio, llévala a tu corazón, no te pongas a decirla por ahí, porque el diablo entonces te va a poner el obstáculo. No seas suruma. Si el diablo se entera, va a hacer lo que sea por quitarte la bendición. Aprende a guardar silencio. Si Dios te dijo, no te preocupes por este muchacho, que yo lo traigo, yo lo salvo, yo hago, yo te prospero, yo te bendigo, yo te abro ministerio, lo que sea que Dios te ha dicho, guarda silencio. Agradece a Dios. No dejes que el enemigo se entere de las bendiciones que Dios ha planificado para ti. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Sea sabio, sea prudente. Vivimos en un mundo en el cual Dios te protege, pero el diablo te quiere matar, hurtar y destruir. Y no podemos ignorar sus maquinaciones. Es que estamos hablando la palabra. Usted necesita guardar silencio cuando tiene. Si usted no le han pedido opinión, guarde silencio. Ay, alaba al Señor. A veces a la iglesia, escúcheme, hermana, viene gente que no quiere que usted los aconseje, usted quiere que usted le escuche. Y mi esposa, tan sabia que es, me dijo, lo que tienes que hacer es lo siguiente: pregúntale a la persona si quiere que te aconseje o si quiere que le escuche. Oiga, y eso ha sido una maravilla de estrategia. Le digo para que usted, porque gente llama y usted le dice, ¿quieres que te aconseje o te escuche? Porque cuando la gente quiere que tú le escuches y usted empieza a aconsejar, entonces usted cae pesado. Usted pasa como metido, ¿verdad? Metido en él. Y hay gente que simplemente lo que quieren es que los escuchen, que quieren un oído amigable, un oído discreto. Si usted empieza a aconsejar, entonces no te van a llamar de nuevo. Aprenda a guardar silencio. Escuche más y hable menos. ¿Verdad que sí? Escuche más y hable menos. Escuche. En una ocasión un hermano vino y me dijo, pastor, necesito que me escuche. Y empezó a hablar. Y estuvo como 30 minutos hablando. Y yo no dije ni una palabra, se lo digo. Y al final me dijo, ay, pastor, la verdad que usted es un tremendo ministro. Gracias. Gracias. Se levantó y se fue. Yo no dije nada, hermano. Ay, alaba a Dios. Yo no dije nada. Pero a veces, mire, a veces no es consejo. A veces lo que queremos es desahogarnos, ¿verdad que sí? A veces sí necesitamos consejo. pero lo que más necesitamos es la paz de Dios. Y yo me quiero despedir en esta tarde, nos hemos gozado, ¿verdad que sí? Preguntándole a cada uno de ustedes, póngase de pie en esta hora. Este es un asunto bien serio. Usted necesita escoger entre la paz de Dios y la guerra mental. Se lo voy a decir. Y aunque parezca algo sencillo, es necesario que usted declare y crea cuál es su pensamiento. Porque esto no es absurdo. En una ocasión Dios le preguntó a la gente, y está en el Viejo Testamento, le dijo: he aquí, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge. ¿Verdad que lo dice así? Escoge. Y la gente dice: obvio, la vida. ¿Sabe qué? No siempre es obvio. Usted necesita declarar, usted necesita abrirle las puertas a Dios. Y cuando preparaba el mensaje, el Señor me dijo: pregúntale al pueblo qué quiere escoger, la paz o la guerra. Y estamos hablando de la paz de Dios en la mente o la guerra de los pensamientos. Y si usted escoge la paz de Dios, usted va a decir: escojo la paz de Dios. Y ya el Señor lo escuchó, ¿verdad? Él sabrá qué va a hacer con eso. Escoge la paz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ore conmigo. Escogemos tu paz. Abrimos el corazón para que tú entres, para que cenes con nosotros y para que implantes tu paz. No queremos dejar cuartos, habitaciones sin acceso a ti. Queremos que entres en nuestra vida en todas las áreas. Trabajes con nosotros. Desates tu paz y nos hagas quien debemos ser. Tú nos preparaste para victoria, y este es el principio de mi gran victoria. Tengo la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Con esto concluimos.